Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Cuando es viernes 21 de noviembre de 2025 y pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía, comenzamos este programa del Espejo aquí en la cadena COPE con toda la información de nuestra Iglesia diocesana y también la Iglesia Universal, con Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Y antes de entrar en materia con la entrevista del día, les informamos de todas las noticias de la semana. Cáceres acogerá las terceras jornadas contra la trata de personas bajo el lema "A mí nunca me va a pasar".
Será el próximo sábado, 29 de noviembre, con la colaboración de Caja Almendralejo. El encuentro tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Salón de Actos de Caja Almendralejo, que está situado en la Avenida de España número 13 en Cáceres. Unas jornadas que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la trata de seres humanos, que ya sabemos que es una grave vulneración de derechos y que continúa afectando a miles de personas en el mundo, pero ojo, también aquí en España, en Extremadura, en Cáceres. Por eso, desde la Fundación Serra Chontal, dedicada al apoyo a mujeres víctimas, estará Alicia Fernández López, del Cuerpo Nacional de Policía en Cáceres, Juvencio Polo Gil, explicará la respuesta policial ante este delito, y María Francisca Sánchez Vara, del Departamento de la Trata de Personas de la Comisión Episcopal Española, ofrecerá la perspectiva eclesial y social. Una jornada que no puedes perderte.
Moda Re abre en Cáceres una tienda efímera para impulsar el consumo responsable de la moda.
Pues yo te animo a que te planifiques este fin de semana y te des un respiro. David ya ha sacado una camisa preciosa que tiene nueva, que tiene con el cuello con cuadritos. Aquí la ha traído estos días. Bueno, pues aunque el frío aprieta, el sol ya está asomado, ¿eh? Entonces nos da tiempo, nos da alegría, nos da luz. Y por eso es un momento perfecto para revisar nuestro armario con calma y, atención, lo más importante, con conciencia. Así que si te apetece renovar alguna prenda sin perder de vista el cuidado del planeta, remudarte, el proyecto de Moda Red de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres nos lo está poniendo facilísimo. ¿Cómo? Pues porque tiene una nueva tienda efímera en la calle Pintores número 6, en pleno corazón de Cáceres, un espacio luminoso, cuidado y lleno de oportunidades que va a estar disponible hasta el 13 de enero. David, te da tiempo a acercarte. Allí encuentras moda sostenible y de segunda mano, seleccionada con mimo, apoyando además un proyecto que impulsa el empleo inclusivo y la economía circular. El horario de lunes a viernes de 10:30 a 2 de la tarde y de 5:30 a 9, y los sábados de 10:30 a 9 de la noche de manera ininterrumpida. Para conocer más detalles de esta iniciativa, pues te invitamos a visitar la página web de Cáritas Diocesana.
El álbum de cromos que anima a los niños a vivir la misa del domingo.
Porque no solo de fútbol vive el hombre, David, también vive del Evangelio. Y por eso la parroquia de San Pedro de Alcántara en Cáceres ha lanzado esta original iniciativa para animar a los niños a participar en la misa dominical y a conocer más sobre la vida de Jesús. Es un álbum de cromos ilustrados por Fano, con dibujos que resumen el Evangelio de cada domingo. Editado por Clementina, se han repartido 75 álbumes y cada semana los pequeños reciben un nuevo cromo al finalizar la misa familiar de la 1 de la tarde. La propuesta busca acercar la fe a los niños y niñas de forma visual y divertida, ayudándoles a recordar el mensaje del Evangelio y a compartirlo en casa. Por cierto, que la parroquia de San Pedro de Alcántara ha querido poner a disposición de todas las parroquias de la ciudad y de la diócesis este álbum de cromos, y si entras en la página web de la parroquia de San Pedro de Alcántara, puedes descargarlo y colaborar también de esa forma en la difusión del Evangelio entre los más pequeños de nuestras comunidades parroquiales. Una iniciativa muy bonita porque, como decimos, David, no solo de fútbol vive los niños, de los álbumes de fútbol, también de estos álbumes del Evangelio. Una iniciativa muy original.
Campaña de recogida de juguetes y material escolar para los hijos de personas reclusas.
Recuerda que destinada a los hijos e hijas de las personas reclusas del Centro Penitenciario de Cáceres, la Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis ha puesto en marcha esta campaña bajo el lema "Tu donativo es su alegría", una iniciativa que busca que ningún niño se quede sin regalo ni sin recursos para aprender. Se recogen juguetes y material escolar, atención, nuevos, no vale de segunda mano, nuevos, para menores de un mes y hasta los 12 años, y lo harán hasta el 20 de diciembre. Puedes entregarlo en la Casa de la Iglesia, en el Seminario Diocesano y en las parroquias de la diócesis. Más información en el 610-859-863.
La diócesis de Coria Cáceres avanza en la fase de implementación del sínodo e invita a los fieles a participar.
Se ha presentado ya en el arciprestazgo de Coria esta semana, pero continúa ese proceso sinodal invitando a parroquias, comunidades y fieles a participar activamente en esta fase de implementación. Para facilitar la información, la diócesis ha publicado 2 vídeos en el canal de YouTube y pone a disposición materiales de trabajo y la ficha de inscripción disponibles para quienes quieran unirse a este proceso, que encuentras en diocesiscoriacáceres.es, y más información en pastoralobrera@diocesiscoriacáceres.es.
Y por último, la parroquia de Sierra de Fuentes celebró el Día Universal de los Derechos del Niño con actividades para toda la familia.
Parece que noviembre es un mes entre octubre y diciembre y que no pasa nada, pero está el Día contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día 25 de noviembre, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Tenemos este Día Universal de los Derechos de la Infancia. Importante, ¿por qué? Porque en Sierra de Fuentes, junto al Movimiento Junior y las catequistas, organizaron una jornada de sensibilización y convivencia centrada en la infancia y además con especial atención al pueblo saharaui, con una charla para adultos sobre la situación de estos niños, mientras los más pequeños participaron en talleres y dinámicas para conocer y valorar sus propios derechos. Por cierto, que las actividades culminan este domingo 23 de noviembre con una Eucaristía especial que reunirá todo lo trabajado, invitando a las familias a sumarse a este gesto de apoyo y compromiso con la infancia.
Oye, ¿qué más en dice? Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Que hemos dicho que la tienda de Remudarte está hasta el 13 de enero de 2026. Digo
la
yo
efímera.
Que. Sí, la tienda efímera.
Porque tenemos otra en la calle Gil Cordero.
Pero que digo yo que estando hasta el 13 de enero da tiempo de decirle a los Reyes Magos que gente que haya pedido ropa pues puede pillarla allí, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo creo que hay que decírselo a sus majestades de Oriente para que pasen por allí con los camellos.
Pues ya saben. Nosotros, después de haberles contado las noticias de la semana, les traemos el tema del día con la entrevista.
Bienvenido a la diócesis de Coria Cáceres. Muchas gracias por estar con nosotros en El Espejo de la diócesis. Y en la cadena COPE me gustaría preguntarle, es agustino, le he escuchado una reciente conferencia además con amigos, decía, en nuestra diócesis espero que se sienta también así, entre amigos.
Claro que sí. En primer lugar, pues muy bien hallado, muchas gracias por esta oportunidad. Y realmente mi experiencia es que yo me siento siempre en casa, con amigos, por supuesto que sí, y con hermanos, realmente implicados en un tiempo de esperanza, un tiempo muy bonito que estamos viviendo en la Iglesia, y con una perspectiva, en este año, este jubileo de esperanza, una perspectiva muy positiva, un horizonte que nos revitaliza como cristianos y nos impulsa a la tarea misionera.
Hablando de un hermano muy especial, el cardenal Robert Prevost.
¡Uy, sí!
A quien le dio un gran abrazo antes de entrar, bueno, pues esas puertas del Vaticano, cuando conoce la noticia de que es el sumo pontífice, ¿cómo se siente? ¿Cómo vivió esa elección?
Pues, primero tengo que decir que para mí el Papa León XIV es un hermano con el que he convivido en la misma casa 5 años, compartiendo pues todo lo que es pues el tiempo de oración, las comidas, la recreación, 5 años. Fue él el que me llevó a Roma cuando era prior general, ya hace muchos años, en 2008. Y luego he tenido mucho contacto con él cuando ha sido obispo de Chiclayo, he ido varias veces a su diócesis, también de forma telemática algunos cursos de formación al clero en el tema de la sinodalidad, y los últimos años hemos compartido, cuando ya estaba en Roma de prefecto de los obispos, hemos compartido el tiempo de oración por la mañana, la Eucaristía, todos los días, y también la comida, no siempre, pero también. Evidentemente, el cardenal, el entonces cardenal Robert Prevost, ahora Papa León XIV, es un hermano, y yo considero y creo firmemente que es un regalo de Dios a la Iglesia en este momento.
Como subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, llega a Roma, como bien dice, de la mano del cardenal Prevost, y ahora tiene una nueva encomienda desde hace unos años, y desde su experiencia en la Secretaría, ¿qué frutos concretos ya se están viendo de este proceso sinodal, que no ha terminado, que está todavía en marcha, y cuáles son los retos que cree que la sinodalidad nos da a todos los creyentes para que se viva más allá de los documentos y de esas asambleas generales?
La sinodalidad es una experiencia de qué, de la Iglesia unida, Cristo. O sea, no es un añadido, no es una invención, no es algo que se termine, es la Iglesia en sí misma, la Iglesia viva, la Iglesia en comunión, la Iglesia corresponsable y la Iglesia abierta a la evangelización. Eso es. Entonces, los frutos que estamos viendo, pues la vitalidad de la Iglesia, una Iglesia mucho más viva y mucho más coherente, porque la sinodalidad tiene dos, podemos decir, dos dimensiones: una hacia adentro, es decir, la coherencia como Iglesia. Es cristiano cuando se conoce a Cristo experiencialmente, y conocer a Cristo y unirnos a Cristo significa conocer a la Iglesia y unirnos a la Iglesia, cada uno con nuestra responsabilidad, cada uno con nuestra vocación. No es lo mismo un laico que un religioso, que un sacerdote, todos igual al mismo nivel, pero diferentes también en cuanto al desarrollo de la propia vocación. Ajá. Eso es. Entonces, por una parte, la Iglesia hacia adentro, una Iglesia mucho más coherente. La sinodalidad es una llamada y una apuesta por la coherencia, más Cristo y más Iglesia. Y al mismo tiempo, esa otra dimensión, hacia afuera. Una Iglesia, que decía el Papa Francisco, no autorreferencial, una Iglesia, que decía el Papa León, evangelizadora, una Iglesia que sale para dar testimonio de Cristo y ser fermento de esperanza y ser fermento de alegría en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy. Ese es el reto de los cristianos y ese es el reto de la sinodalidad, y en eso estamos, llenos de ilusión.
Hablábamos de los mayores retos de la sinodalidad para que se viva más allá de los documentos, en la vida diaria de las comunidades cristianas y sobre todo para que esas palabras que han sido tan importantes en este proceso sinodal que continúa, ese discernimiento, que es una palabra muy jesuítica también, lógicamente la trajo el Papa Francisco, pero no solo a la tradición de la Iglesia, sino que ese discernimiento está muy presente también, esa manera de poner a Cristo en el centro y sobre todo orar para ver qué nos pide Dios en este momento de nuestra vida y de nuestra historia. La Iglesia tiene que volver a inculturizarse, tiene que volver a estar en la raíz de la sociedad actual.
Eso es. La sinodalidad es sobre todo una experiencia de Cristo, una experiencia de Iglesia, que nos impulsa y nos pide ponernos a la escucha, escuchar lo que el Espíritu nos pide hoy. Y el Espíritu habla en la comunidad cristiana, en el pueblo de Dios. Entonces debemos abrir nuestros corazones, escucharnos unos a otros y escuchar al Espíritu. ¿Para qué? Para ver cómo podemos vivir nuestra fe de forma coherente en este mundo de hoy y cómo podemos llevar la semilla del Evangelio al mundo de hoy. Entonces, esta escucha nos lleva a un discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Saber qué debemos hacer cada uno de nosotros, como cristianos que somos, según nuestra propia vocación, cómo podemos vivirla, por así decir, a tope, totalmente. No se puede ser cristiano mediocre, de forma débil, de forma pues por tiempos o por épocas. Se es cristiano totalmente, se es cristiano con toda la fuerza. Entonces, este discernimiento, hacemos este discernimiento para saber como comunidad y también como personas, cómo podemos vivir el Evangelio. Y este Evangelio nos lleva a testimoniarlo en un tiempo concreto, en una realidad concreta, esa inculturación. Porque el Evangelio es vida, no son solamente ideas, es vida. Entonces hay que llevar este Evangelio, el Evangelio, la buena noticia que es Cristo, a nuestro mundo de hoy, a todo lo que es la sociedad actual, a todos los rincones donde no está Cristo, a todos los ángulos oscuros, a todos iluminar con la luz de Cristo todos los retos que tenemos hoy. Entonces es ya decía antes, que es una llamada a la coherencia y una llamada a la evangelización. Entonces esto nos debe llenar de alegría, es algo gozoso, como vivían las primeras comunidades cristianas, que testimoniaban la comunión y la alegría. Pues esos son dos retos para hoy también, la comunión como cristianos y cristianas y la alegría.
Es un poco el estilo misionero, ¿no? Tanto que envidiaba al Papa Francisco que no pudo llegar a ser misionero, los misioneros testimonian con su vida allá donde están.
Eso es, todo cristiano es misionero.
Sí,
desde el bautismo. Misionero significa estar implicado en una misión. ¿Cuál es esa misión? Dar testimonio de Cristo, ser Cristo, que decía San Agustín. Uh-huh. El cristiano es Cristo. Está identificado con Cristo. Es Cristo en medio del mundo. Esa es la misión que tenemos, y esa es la realidad que tenemos para nuestra época. Es decir, no es una Iglesia pasiva, una Iglesia cerrada, una Iglesia temerosa, todo lo contrario, una Iglesia dinámica, una Iglesia alegre, una Iglesia esperanzada, una Iglesia que comunica entusiasmo, no propio, sino el de Cristo, al que estamos unidos y que es la razón de nuestra vida.
Este es un sínodo muy particular, ha empezado llamándose el Sínodo de los Obispos, ha pasado a llamarse el Sínodo de la Sinodalidad precisamente por esa participación con voz, con presencia femenina, con presencia incluso de personas de fuera de la Iglesia. Se les ha consultado, se les ha escuchado, se les ha dado participación. Este sínodo es distinto a otros que se han vivido en la Iglesia. Como digo, seguimos viviéndolo. Lo ha iniciado un papa que ha sido Francisco, el papa de los gestos. Hemos visto esas mesas redondas.
Bonito, esas mesas. Además, entraba por los ojos. Se veía.
Y ahora toma el relevo el cardenal Prevost, ya el papa León XIV. ¿Cómo ve que es ese legado que deja el papa Francisco a este nuevo papa?
Prevost ha participado muy activamente, desde el primer momento. Es un papa muy sinodal. Yo recuerdo, siendo obispo de Chiclayo, al principio, era todavía el final de la pandemia, cuando el Papa Francisco convoca el sínodo de la sinodalidad, inmediatamente me llamó y me dice: oye, ¿podemos tener algunas jornadas de formación para los sacerdotes de mi diócesis? ¿Cómo no? Y tuvimos varias jornadas de formación, luego abierto también a los laicos. Y él, ya el primer plan pastoral, lo hizo de forma, pues, con una asamblearia, escuchando a todos, siempre así. El Papa Francisco es un papa que abre puertas y que siembra. Entonces, debemos continuar esos caminos. Porque antes hemos hablado de sínodo y sinodalidad. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. La Iglesia siempre es y siempre será sinodal. Siempre es comunión, participación y misión, siempre. Como siempre es misionera, como siempre es comunitaria, es una dimensión. Entonces, ¿cómo se concreta esta sinodalidad? Pues en distintos eventos, como puede ser el sínodo de los obispos, como son los consejos pastorales, como son las asambleas, de muchas formas se concreta. Entonces, este sínodo de los obispos, lo que nos impulsa es a desarrollar la sinodalidad. ¿Cómo podemos ayudar para que la Iglesia sea más sinodal? Entonces, para esto el Papa Francisco, quiso que hubiese primero una consulta muy amplia. Recordamos la fase diocesana tan bonita y tan rica, escucharnos, para ver de qué manera podemos ser una iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia sinodal. Después, esto nos lleva también a la asamblea del sínodo de los obispos. Los obispos no están fuera del pueblo de Dios, sino dentro del pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Y de ahí que participasen una representación de otras vocaciones, de otras realidades eclesiales. Y ahora estamos en una fase importantísima, que debemos cuidarla mucho, que es la fase de implementación, la fase de llevar a la práctica, sobre todo en las parroquias, en las diócesis, es decir, desde abajo, lo que son esas intuiciones tan bonitas que están en el documento final del sínodo, que no concluye una etapa, sino que abre. Son otra puerta que se abre para llevarla a la vida cotidiana, a la vida concreta de los cristianos.
Porque si las parroquias no son sinodales, la Iglesia no lo será nunca.
Claro, yo
decía
diría,
el Papa Francisco.
Efectivamente, si la Iglesia se empieza desde abajo, todo proceso de renovación tiene que empezar desde abajo siempre, no desde arriba. Si es desde arriba, fracasa.
Porque es una imposición.
Eso es, no, ahí no va. Tiene que empapar la vida desde abajo. De lo que son las parroquias, los grupos, eso es. Entonces, desde esa conversión sinodal viene la transformación eclesial. Entonces, en esto estamos, esta es nuestra responsabilidad, pero una responsabilidad hermosa, una responsabilidad bien bonita, y se han dado ya muchísimos pasos y seguiremos dando pasos en esta fase de implementación.
Pues seguiremos en esta fase con don Miguel Ángel González Saiz, que es nuestro representante diocesano, que también forma parte del equipo de la Conferencia Episcopal Española en esa implementación en las diócesis españolas. Seguiremos trabajando en este camino,
claro,
y le agradecemos.
Sí. Yo lo conocí en el encuentro de párrocos por el sínodo, que fue también un encuentro bien bonito. Fueron 200 párrocos representando a todo el mundo, donde fue una experiencia sinodal. Y también se dio una conversión sinodal, dándonos cuenta de que solamente desde las parroquias, desde abajo, desde la vida parroquial, es posible una sinodalidad coherente y una sinodalidad que tenga futuro. Entonces, con ánimo y adelante. Seguimos caminando juntos, seguimos adelante en este tiempo de esperanza.
Comunión, participación y misión, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en el espejo.
A ustedes, por el trabajo que hacen y por caminar juntos.
Y después de la entrevista nos vamos rápidamente con el audio de la semana que nos trae Lorena Jorna, que va sobre el sínodo.
El equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española nos presenta guía de lectura del documento final del Sínodo 2021-2024.
Esta guía desea ser una herramienta sencilla para un primer acercamiento al texto del documento final del Sínodo, sin pretender sustituirlo. Nos anima a leerlo con detenimiento, en clima de oración.
Sigue las diversas partes del documento final con el siguiente esquema.
Texto evangélico que ilumina cada una de las partes.
Ideas claves con algunos apuntes de contenido.
Preguntas para el discernimiento personal y comunitario.
También el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española nos presenta notas sobre el discernimiento eclesial para la misión en un ambiente sinodal.
En el documento final se afirma que el método propio de una iglesia sinodal es el discernimiento eclesial, que constituye una experiencia espiritual y eclesial, que implica crecer en una nueva manera de ser iglesia.
En la que nos tenemos que encontrar y dialogar como hermanos y hermanas en Cristo, para vivir mejor las diversas dimensiones sinodales de la Iglesia, siendo en sí mismos una experiencia de Iglesia sinodal.
Este documento pretende ayudarnos a aprender a hacer bien el discernimiento eclesial y nos anima a ejercitarlo. Para ello, nos presenta distintos métodos para realizar el discernimiento en común.
La conversación en el Espíritu.
Reconocer, interpretar y elegir.
Ver, juzgar y actuar.
Lección divina comunitaria.
El documento final, en los números 81 y 87, nos recuerda que el discernimiento ejercido por el pueblo de Dios en vistas de la misión será el método para una toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada.
Y después de haber escuchado este audio de la Secretaría General del Sínodo en nuestra diócesis, audio que nos trae Lorena Jorna, nos vamos con la agenda de la semana. Cáritas Parroquial de Torrejoncillo lanza la campaña de colaboración durante el novenario del Sagrado y la Pura.
Comenzó el 15 de noviembre en la Iglesia de San Andrés Apóstol y continuará hasta el 8 de diciembre. La iniciativa busca visibilizar y sostener la labor de Cáritas y propone tres formas de participación. Adquirir una pulsera solidaria bajo el lema La Encamisa es estar también cerca de quienes nos necesitan, orar cada día por los más vulnerables y colaborar activamente, ya sea detectando situaciones de necesidad, donando tiempo, aportaciones económicas o productos de alimentación, higiene, ropa o material escolar. Colabora con la Cáritas Parroquial de Torrejoncillo.
Pregonero de la Navidad.
La Asociación Belenista de nuestra diócesis ha nombrado a Juan Francisco Rivero Domínguez pregonero de la Navidad 2025 en Cáceres. Natural de Hinojal, Rivero es doctor en turismo, periodista y experto en comunicación y patrimonio cultural con una amplia trayectoria nacional e internacional. El pórtico será el sábado 13 de diciembre a las 8 de la tarde en la Concatedral de Santa María, con el pregón de Rivero y la actuación del coro rociero de Cáceres.
Ciclo de conferencias con motivo del Año Santo de la Encarnación.
Culminan hoy en la sala de conferencias de Caja Almendralejo a las 7:30 con don Ángel Maya Talavera sobre los presupuestos teológicos del Año Santo.
Infancia y familia se unirán a una jornada de plantación de árboles en Cáceres.
Mañana sábado, organizada por las parroquias Trébol y el Movimiento Junior, junto con la colaboración de la Facultad de Veterinaria, la Granja Universitaria. La actividad comenzará a las 11 de la mañana, partiendo desde la parroquia de Guadalupe, con visita después a las plantaciones anteriores en la Granja de Veterinaria y en la Facultad de Veterinaria, y seguida de la siembra de nuevos árboles a las 12. Por la tarde habrá juegos sobre los derechos de la infancia y una comida compartida.
Educar para amar.
El curso se celebra este sábado y el domingo en el Seminario Diocesano. Ofrece 14 horas de formación y el título de Monitor Diocesano de Educación Afectivo-Sexual, con materiales y herramientas prácticas para acompañar a los jóvenes en su maduración afectiva. Las inscripciones tienen un coste de 25 euros y se pueden realizar en familiavidaacc.es.
Retiro de Adviento.
Será el sábado 29 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña en Cáceres. Recuerda, con el lema El Pesebre, el camino hacia Jesús, la Delegación de Espiritualidad y la Delegación de Infancia nos invitan a participar. Puedes inscribirte en el 927-220512.
Y retiro de Adviento para sacerdotes.
La diócesis anima a participar a sacerdotes, diáconos y vida religiosa. Este retiro de Adviento el 4 de diciembre en el Seminario Mayor a partir de las 10 de la mañana. Estará dirigido por el hermano Antonio de la Comunidad del Palancar.
Y este ha sido nuestro programa de hoy. estamos seguros de que les ha encantado y por eso les invitamos a que la semana que viene vuelvan a conectar la cadena COPE, vuelvan a escuchar este programa del Espejo, que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Y mientras tanto, ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.